Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Hola, bienvenidas, bienvenidos. Palestina por siempre, Palestina. Lo he dicho tantas veces, nos encanta decir ese nombre. Palestina, Palestina, Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Hoy nos acompaña el querido Nicolás Aguilera. Ha vuelto el Nico, estuvo dos semanas ahí. ¿Estuviste veraneando? Bueno, son problema tuyo nomás. Nicolás Aguilera vuelve al tema técnico en Palestina por siempre, donde nos hacen posible nuestros queridos auspiciadores, que son, entre otros, Casas Los Grillos, que ofrece arriendo diario y semanal en un entorno de 8.000 metros cuadrados de áreas verdes, casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas en un entorno único como es el que ofrece el Cajón del Maipo a metros del centro invernal Lagunillas. Casas Los Grillos, Callejón Lo Hernández, 0161 San José de Maipo. Hay un mail que es lerodamos@gmail.com, lerodamos@gmail.com, y un teléfono que es el 9943-54601, 9943-54601. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Todos los frutos secos, los productos naturales en Tostaduría La Rueda, en la comuna de La Reina, Javiera Carrera Sur, número 30, pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Los productos naturales, los frutos secos en Tostaduría La Rueda, girando a lo natural, Javiera Carrera Sur, número 30. Palestina por siempre, Radio Universidad de Chile, una presentación de Food Main in Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo. Más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. Food Main in Service, www.foodms.cl, www.foodms.cl, fono 99-320-6413. 99-320-6413. En Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. Hubo un hecho muy significativo la semana pasada cuando el Club Deportivo Palestino jugó de local en el estadio de Audax Italiano, en el estadio municipal de la Florida. Hizo de local ahí enfrentando a Colo-Colo. De repente, antes de que se iniciara el partido de fútbol, por los parlantes del estadio, se anunció que se le quería rendir un homenaje a todos los hinchas de Palestino que siguen al Club Deportivo Palestino en Medio Oriente, a los sacrificados, se dijo incluso por los parlantes, en situaciones tan difíciles como es la que vive Palestina. Igual se las arreglan en lugares como la Franja de Gaza, se mencionaba, como Hebrón, como Beyala, como Ramarla, etcétera, para seguir los partidos de Palestino. Y la verdad que fue súper emotivo porque todo el estadio aplaudió a los hinchas de Palestino, de Palestina, a 13.000 kilómetros de distancia. Ahí se confundieron los abrazos entre hinchas de Palestino, que eran los menos, por supuesto, y todo el estadio, que era prácticamente de Colo-Colo. 8.000 personas aplaudiendo a los palestinos de Palestina. No sé cómo se tomó en Medio Oriente, si tuvo algún tipo de repercusión. Javier Abueid es nuestro corresponsal en Palestina. Bienvenido a Palestina por siempre, Javier.
Saludos a los auditores de Palestina por siempre en radio de la Universidad de Chile. Claro, así como Palestino tiene muchos seguidores en Palestina y que seguían el partido con bastante atención de Palestino con Colo-Colo, y llamó evidentemente la atención este aplauso realizado al pueblo palestino, donde aplaudieron por igual los hinchas de Colo-Colo y los hinchas de Palestino. ¿Qué quiere decir esto? Que se reafirma una vez más la alta popularidad que tiene la causa por la libertad del pueblo palestino. La pregunta evidentemente es otra. Si toda esta solidaridad que se ha mostrado con Palestina ha sido algo se ha mantenido por muchos años, ¿qué es lo que impide de que acá sobre el terreno se puedan llevar a cabo acciones concretas que terminen con la ocupación israelí y que permitan que haya un Estado palestino independiente y soberano de la ocupación y colonización de Israel? Y eso, desde un punto de vista de análisis político, simplemente tiene que ver con la realidad de que muchos entienden que la causa palestina es una causa justa, pero no están dispuestos a traspasar lo que es la solidaridad en acción política. Es decir, se puede condenar a las colonias israelíes por mucho, pero el Parlamento chileno, por ejemplo, puede ratificar un convenio de aduanas con Israel que ni siquiera hace una diferencia entre las colonias israelíes en territorio ocupado y el Estado de Israel de por sí, solamente por dar un ejemplo. Y como ese, hay bastantes. Por ende, cuando, digamos, durante el mes de agosto, que es un mes de verano en Palestina, que es un mes que donde generalmente lo que más se hace es preparar la agenda diplomática para septiembre, cuando comienza la Asamblea General de Naciones Unidas, etcétera, muchos se preguntan, bueno, ¿qué es lo que hace falta para que toda esa posición que ha ganado Palestina a nivel internacional, con una serie de reconocimientos del Estado de Palestina? Hoy 138 países reconocen a Palestina, lo que es un número bastante importante, es que ello se pueda traspasar a acción política. Esa es una gran pregunta. El aplauso del fin de semana pasado en el Estadio de la Florida para el partido en que 8.000 personas, hinchas de Colo-Colo en su gran mayoría, hinchas de palestino, aplaudieron al pueblo palestino, tiene que ver principalmente con una realidad que se sigue repitiendo, pero que también al pueblo palestino lo deja con la disyuntiva. ¿Qué acaso se necesita o qué se necesitaría para poder transformar, una vez más repito, la solidaridad en acción política?
Javier Abuaid, desde Palestina, aquí en Palestina por Siempre. Es todo un tema esta última reflexión que tú acabas de dejar al aire, Javier. ¿Cómo transformar la inmensa solidaridad que existe con Palestina a nivel mundial en acción política?
La realidad de Palestina no es una realidad que no esté normada por el derecho internacional ni por resoluciones de Naciones Unidas, ni siquiera por el derecho la jurisdicción de los propios países. Acá lo que hace falta no es nueva legislación o nuevas leyes o nuevos tratados en relación a Palestina. Lo que se necesita es simplemente aplicar lo que ya es la legislación vigente, que genera evidentemente una serie de responsabilidades frente a la comunidad internacional cuando existe un país, en este caso Israel, que viola sistemáticamente el derecho internacional, particularmente el derecho internacional humanitario, que en este caso de Palestina se refiere principalmente a lo que son las violaciones de Israel como potencia ocupante. La ocupación de un territorio está normada por el derecho internacional la potencia ocupante puede realizar ciertas cosas y otras no. Lo que está haciendo Israel evidentemente no es una ocupación normal, regular, como se establece en la Cuarta Convención de Ginebra, por ejemplo, sino que es la colonización de un territorio, que se está transformando la realidad, el status quo del territorio, en una colonización. Eso no solamente es ilegal, sino que es un crimen de guerra bajo el derecho internacional. Existe una serie de normativas que tanto Israel como potencia ocupante debe respetar y no lo hace, pero también que el resto de los países deben llevar a cabo y que tampoco lo hacen, para que otros países, en este caso Israel, pero también existen otros casos de violadores al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos, lo terminan respetando esas normativas al fin y al cabo.
Javier Abuaid, desde Palestina, aquí en Radio Universidad de Chile, en este espacio que se llama Palestina por Siempre. Javier, en las últimas semanas hemos tenido alguna información respecto a la situación que se vive puntualmente en Jerusalén, que han habido disturbios en Jerusalén, que han sido lesionados palestinos en Jerusalén, que hay problemas en la mezquita de Al-Aqsa, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es concretamente lo que está haciendo Israel en lo más profundo en Jerusalén, si tú se lo pudieses explicar a las auditoras y auditores de Palestina por Siempre?
Si bien bajo el derecho internacional Jerusalén Oriental es un territorio ocupado y su estatus legal como territorio ocupado en 1967 por Israel hace un poco más de 50 años, en junio de 1967, su estado legal no es distinto al estatus del resto del territorio palestino ocupado. Es decir, acá no deben haber diferencias entre Jerusalén y Belén, Jerusalén y Ramallah, Jerusalén y Gaza, etc. La situación real de Jerusalén bajo la perspectiva israelí es distinta. ¿Por qué? Simplemente por un tema unilateral de Israel. Israel definió que Jerusalén, tanto occidental, es decir, la Jerusalén ocupada en 1948, y oriental, es decir, la Jerusalén ocupada en 1967, 67, son ambas la, entre comillas, capital eterna e indivisible del pueblo judío. Eso no solamente agrega, una vez más, un elemento religioso y que hace bastante más complicada la resolución de la situación que ocurre en Palestina, que es básicamente la de una lucha por la libertad de un pueblo bajo una ocupación colonial extranjera, sino que genera muchos más conflictos a la hora de poder determinar cómo se puede solucionar esto, porque evidentemente si nos basamos en el derecho internacional, la situación de Jerusalén puede resolverse de forma bastante sencilla, o se divide la ciudad en dos, Jerusalén Este o Jerusalén Oeste, o puede haber una ciudad única, abierta, tanto Jerusalén Oriental como Jerusalén Occidental, que sea capital de ambos estados, del Estado de Israel y del Estado de Palestina. La posición de Israel, sin embargo, no es de inclusividad, sino que es de exclusividad. Por ejemplo, esta semana han salido una vez más al tapete la situación de unas propiedades que habrían sido vendidas por el patriarcado ortodoxo griego de Jerusalén a un grupo de colonos extremistas israelíes, el Ad y Ataret Kohanim, en la que se conoce como la Puerta de Jaffa de la ciudad antigua de Jerusalén. La Puerta de Jaffa es una de las puertas más importantes para lo que es el mundo cristiano. Es desde ahí desde donde salen las procesiones en los días de Navidad, por ejemplo, que llevan a los patriarcas cristianos de Jerusalén hacia Belén. Pero también es la frontera entre, por ejemplo, el barrio armenio de la ciudad antigua y el barrio cristiano. Dos barrios que históricamente han estado juntos y que con la presencia de colonos israelíes bastante violentos por lo demás al medio, simplemente terminaría por distanciarse. El gobierno israelí, que habría estado detrás de esta transacción, se ha quedado callada, y el patriarcado ortodoxo ha señalado de que esto ha sido simplemente una malversación y que no tiene que ver con una realidad, por cuanto el patriarcado ortodoxo no habría firmado esos papeles. Los haya firmado o no, esto tiene clara es clara parte de lo que es la política de Israel en Jerusalén, que se basa principalmente no solo en la idea de una capital eterna e indivisible, repetimos una vez más, para el pueblo judío, sino que cómo se logra eso en una situación donde hay aproximadamente 300.000 palestinos que viven en Jerusalén, tanto cristianos como musulmanes. Y eso se logra de dos formas. Por un lado, a través de legislación que es abiertamente racista, que busca impulsar la inmigración o el desplazamiento forzado de población desde Jerusalén hacia afuera de Jerusalén. Por ejemplo, más de 15.000 palestinos de Jerusalén han perdido su residencia en la ciudad por trámites burocráticos israelíes. A eso se debe sumar la demolición de hogares, los desalojos desde hogares palestinos y la construcción de colonias israelíes en Jerusalén oriental, sino que también hay que sumar lo que son los hechos sobre el terreno. Digamos que es simplemente hacer de forma tan estrecha esta Jerusalén de que los palestinos no tengan ningún lugar donde poder construir. De hecho, en la Jerusalén oriental solamente el 13% de la ciudad está destinada a lugares donde los palestinos pueden aspirar a tener un permiso de construcción, que aún en ese sentido es difícil, y en todo el resto no pueden, ya sea porque son zonas reservadas para colonias israelíes o son zonas que simplemente Israel prohíbe que prohíba que haya cualquier construcción. Por ende, la situación de Jerusalén hoy en día es clara. Jerusalén es una ciudad sagrada para tres religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Es también una ciudad importante para dos países, tanto Israel como Palestina. Palestina señala, compartamos la ciudad en un marco de una ciudad abierta donde sea capital de dos estados, Israel en Jerusalén Occidental y Palestina en Jerusalén Oriental. Israel dice, toda Jerusalén es mía.
Claro, te entiendo perfectamente. Israel pasa a llevar todo el derecho internacional y dice, nada que ver que esta Jerusalén es de Palestina y esta Jerusalén es nuestra. Es todo nuestro, porque así dijo Dios. Y ese es un tema que de nunca acabar, me imagino. Javier Abued, ¿qué se puede esperar para esta semana que se inicia respecto al tema palestino-israelí?
Es una muy buena pregunta, pero que generalmente no tiene una buena respuesta. Y es porque en lugares como este, muchas veces las cosas cambian prácticamente en 5 minutos. Podemos dividir esa pregunta en varios aspectos. En el ámbito palestino, el presidente Mahmoud Abbas ha señalado de que va a continuar haciendo todos los esfuerzos necesarios para que se pueda realizar lo más pronto posible una reunión del Consejo Nacional Palestino. El Consejo Nacional es el parlamento que representa a todos los palestinos del mundo, y lo que se buscaría es elegir un nuevo comité ejecutivo de la OLP, que es, digamos, el gobierno de todos los palestinos del mundo. ¿De qué forma se llevará a cabo? ¿Cuáles serán las fórmulas? No han sido muy claras. Sin embargo, a ciertas fuentes se estiman de que esta reunión se podría llevar a cabo durante la primera semana de septiembre. En el ámbito israelí, recordemos de que el primer ministro Netanyahu sigue con muchos problemas con la justicia israelí por temas de corrupción, pero se parece mucho, por alguien decía por ahí, un caso como el de Al Capone, ¿no? De que con todos los crímenes que había cometido, al final terminó cayendo por un crimen menor y de tema comercial. Acá la colonización de un territorio ocupado no cuenta mucho, pero sí, digamos, algún tema de corrupción interna. Pero eso evidentemente ha llevado a Netanyahu a tratar de buscar más legitimidad frente a su población, siendo incluso más extremo de lo que es. Y continúan los planes para, por ejemplo, anexar más territorio palestino ocupado en las zonas que son contiguas a Jerusalén, particularmente la zona sur, desde Beit Yala o la parte del Valle del Mahrur, como se conoce, hacia el sur prácticamente hasta llegar a Hebrón, y hacia el este, en la zona de lo que se conoce como la colonia de Ma'al Adumim, aproximadamente unos 12 kilómetros dentro de territorio ocupado. Durante el día a día han subido en gran número las demoliciones de hogares palestinos. No se espera que eso disminuya en los próximos días. Ha subido también en los proyectos de colonización, es decir, que se avance en proyectos para colonizar más territorio ocupado. Eso tampoco se espera que se detenga por estos días.
Fue el informe de Javier Abuey desde Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Todos los frutos secos, los productos naturales. En Javier Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra del Metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, en Radio Universidad de Chile. Palestina por siempre.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Palestina por siempre aquí en Radio Universidad de Chile, una presentación de Food Main in Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo, más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.cl, www.foodms.cl, teléfono 99-320-6413. En los próximos días se tienen que entregar los premios nacionales de arte. Uno de los postulantes, en lo referente al teatro, es, sin duda alguna, debe ser de los dramaturgos más destacados en Chile de los últimos 20 años. Yo creo que está Juan Rodrigán y nuestro invitado, en mi opinión por lo menos, Benjamín Galemiri. Benjamín Galemiri, digo, de padre judío, tiene también una opinión que entregar aquí en Palestina por siempre respecto a lo que ocurre hoy con la ocupación de Palestina por parte de Israel. Bienvenido, Benjamín Galemiri, a Palestina por siempre.
Oye, yo tengo un director francés de origen egipcio, que por supuesto el tema palestino le dolía mucho internamente. Tú sabes que yo soy judío, y el tema del lío que hay entre los palestinos y los judíos, hubo un momento que ahora está medio olvidado porque está Trump, estos tontos payasos, entonces como que la... Pero para la gente que ha ido a Israel últimamente el problema persiste. Atentados los árabes y los israelíes tiran bombas. Yo he llegado a decir, y con eso tenía problema, que el gobierno de Israel tiene una especie de remembranza de lo que fue los nazistas, vengativos, crueles y cosas, y lo he dicho con total pena y cariño, porque yo amo a Israel y amo a Palestina. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Oye, acuérdate que Abraham y sus hijos, y se fueron uno por cada lado, y uno creó el Islam y el otro creó esto. Ahora, no todos los palestinos son islamistas, hay muchos cristianos. Es re interesante eso, ¿cómo es posible eso, no? Ahora, esas cosas son malas cuando hay terrorismo. Yo siempre he dicho, cuando fue lo de Irak, yo estuve en desacuerdo total de la invasión. Pero sin embargo yo dije, oye, ¿por qué no sean machitos y tratan de secuestrar a Hussein? Porque él sí que tenía pelito, que había matado a mucha gente. ¿Por qué tiene que ver el pueblo de Irak? Ya, aquí es lo mismo. ¿Qué tiene que ver el pueblo palestino? ¿Qué tiene que ver el pueblo israelí? ¿Conocí a los israelíes? Son el después, tienen sentido del humor y tienen vergüenza de sus gobiernos que matan a los palestinos.
Claro, tú dices, Benjamín, tienen vergüenza, pero son los mismos habitantes de Israel los que votan y respaldan a estos gobiernos violadores de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo es la cosa?
Tú tienes razón, hay una parte de los israelíes que respaldan porque... Y te digo una cosa, está lleno de israelíes palestinos y árabes, y que son y se sienten israelíes, sacan su pasaporte y viajan, y porque están bien ahí, pues en Israel es como una especie de pequeña Francia, es bello, tiene edificios, todo. Pero yo, pues quizás esto no lo van a entender, bueno, pero yo soy judío sefardí, o sea, judío de origen español. Los judíos estaban en España y los árabes andaban dando vueltas, menos peligrosones, porque les gustaba invadir, y los judíos dijeron no. Y ya fueron donde los reyes y le dijeron, dejémoslos pasar, es una civilización, pero muy grande, y entraron. Vivieron 1500 años juntos en España. Entraron a Aristóteles, entraron a Platón, los traducían, eran médicos, eran ingenieros, se ayudaban entre ellos, se casaban entre medio, o sea, por eso ahora uno dice judío y se queda pensando, capaz que no, digo, capaz que mi antepasado, bueno, se fue ya a las chiquillas egipcias y los otros a las chiquillas judías. Entonces, ahí hay una ambigüedad. ¿Por qué funcionó? Porque eran sefardíes y los árabes amaban España, como los judíos que siguen amando España, a pesar de que los españoles los expulsaron. Pero lo que yo quiero decir rápido para no alargarme es que si es que hubiera un gobierno sefaradí, o sea, de un hombre que es de origen español, el gobierno sería mucho más amable, más cariñoso, más asertivo, más democrático, menos guerra, bueno, más puta compromisos humanos. Y lo último que te voy a decir, y eso me lo reconoció una persona que palestino, porque yo he conversado este tema muchas veces en Francia o en Alemania, cuando voy, este tema siempre sale, los gobiernos europeos, perdón, no europeos, egipcios, Siria, todo, los jefes enriquecidos, 7 autos para ir a la esquina, y el pueblo hambriento, y así los tienen, son dictaduras de facto.
Ahora tú, Benjamín Galemiri, dramaturgo nacional, candidato al Premio Nacional de Arte, conversando en Palestina por Siempre, tú que trabajas con las emociones, con la condición humana a través de tu dramaturgia, ¿es mucha de repente la brutalidad hacia Palestina? ¿Cómo la entiendes, viejo?
Es muy difícil entenderlo, pero tenés que remontarte a los épocas de los romanos, ponte tú. Los romanos eran unos monstruos. Esas cosas que uno ve en las películas, poco. Se hizo una serie, no se mostraban realmente la monstruosidad mucho mejor, era una buena serie, pero eran monstruos, bueno, y colgaban, mataban, cuchillaban, torturaban, todo eso que eso como que era normal el día a día, y ahora se transformó por supuesto en algo que no es normal, pero que se sigue utilizando, porque ahora los palestinos tienen razón en un lado, porque ellos estaban en Israel cuando las Naciones Unidas votaron que ese iba a ser el suelo israelí, porque estaban con una culpa de la Segunda Guerra Mundial que no sabían cómo arreglarla, porque los gringos fueron muy culpables. Los gringos se demoraron 4 años en entrar a la guerra y les dijeron varias veces, oye, bueno, hay holocausto, no solamente las matanzas de soldados y todo, sino que holocausto, o sea, la solución final, ¿no? Es una palabra horrible del imbécil de Hitler. Entonces, es complicado porque uno siente que los, además que fueron astutos los israelíes, porque ahí vivían ellos hace siglos, la Palestina, o así se llamaba.
Claro, a uno de repente le cuesta entender, Benjamín Galemiri, un pueblo que vivió lo que vivió, precisamente en torno al Holocausto, a la Segunda Guerra Mundial, etcétera. No hemos aprendido nada, parece. Israel no ha aprendido nada, claramente, en ese aspecto, y la condición humana parece que muy poco, ¿ah? ¿Eh?
Bueno, te dije yo que el gobierno israelí se transformó en su enemigo. No sé si entendí, se transformó en su propio enemigo. Y ya que actúa según las maneras que ellos recibían vejámenes. Y por otro lado, sí, el hombre no aprende nada, César, tú tienes toda razón. Yo siempre he dicho, a mí me preguntan, el tema moral me preguntan mucho. Yo le digo, el mundo no ha progresado ni un ápice moralmente. Sigue adelante todas las prácticas que son prácticas antihumanas. ¿Por qué? Porque no hay progreso moral.
Claro, uno podría resumir que un billete vale más que cualquier principio, Benjamín.
Ah, eso te hace yo, ahí está el tema del lucro. Fíjate que yo estudié en Chile gratis. Era gratis. Y después, ahora soy profesor de Chile y hago clase y hago diplomado. Los diplomados uno los promueve y tiene que ir alumnos que paguen. Entonces, un día me acuerdo perfecto, una como la jefasa de las cortes de los que coordinaba todos los diplomados me dijo, sí, porque tenemos que tener estos alumnos para que sea negocio para ti y negocio para nosotros. La Chile, bueno, la Chile recibe el 70% del Estado. 70%. Eso se llama lucro endemoniado, además en una universidad como la Chile, que tendría que dar el ejemplo. No, eso es... Mira, pero César, tú te has dado cuenta que en todas partes... Igual, yo fui a París el año pasado, la misma cuestión, los asaltos, bueno, han tenido, tú sabes, pues, asaltos, metralleteo y cosas, los robos y... Así que tiene que venir un profeta a salvarnos.
Bueno, aprovecho de preguntarte o pedirte alguna recomendación de alguna obra de teatro por Benjamín Galemiri aquí en Palestina por Siempre para nuestras auditoras y auditores.
Claro, vayan a ver la obra de Benjamín Galemiri. Empieza a darse en enero, perdón, en noviembre, en el Centro Matucana 100. Se llama Karl Marx, Año Cero, y es la historia de un Karl Marx chileno que después de mucho, que él no quiere, pero después de mucha presión, decide ser candidato presidencial y él va a salvar a Chile. Ese es el tema. Es el prototipo de su trabajo, el dispositivo, esa es la palabra. Él va a salvar a Chile y Chile va a volver a sonreír y qué sé yo. Ahí hay una obra donde ahora tiene mucho humor, que desmiente muchas cosas también, porque la vida no puede ser la seriedad de un ser humano completa, no se crea, algo se esconde también ahí, pero va a ser una obra de reflexión.
Bueno, Benjamín Galimiri, dramaturgo nacional, postulante al Premio Nacional de Arte, hoy opinando del tema palestino en Palestina por Siempre. Un gran abrazo para ti, Benjamín.
Bueno, un beso, César, y me alegro que me hayas hecho tocar el otro tema porque la gente no entiende nada en realidad. Y se tontera. En cambio, contigo fue muy constructivo y estoy contento de haberlo dicho. Gracias, ¿eh? Un abrazo.
Ya volvemos con la segunda parte de Palestina por Siempre.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por Siempre.
Palestina por Siempre, aquí en Radio Universidad de Chile, junto a un lugar hermoso, Casas Los Grillos, en un entorno único como es el que ofrece el Cajón del Maipo a metros del Centro Invernal Lagunillas. Ahí está Casas Los Grillos, casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas en un entorno único. Dirección Callejón Lo Hernández, 0161 San José de Maipo, teléfono 99-4354-601, el mail lerodamos@gmail.com. Es complicada, está además decirlo, la situación que vive Palestina y terriblemente complicada, terrible, terrible, terrible. Cualquier cosa que uno diga que es atroz queda corto respecto a lo que vive Gaza, sin electricidad, sin agua potable, con una ocupación absoluta por tierra, aire y mar de la potencia ocupante Israel. Más de 2 millones de personas viviendo en una franja de tierra chiquitita, absolutamente hacinados, bombardeados, etcétera. Bueno, hay algunos médicos que han logrado ingresar a Gaza, por ejemplo, desde Chile, en misiones médicas encabezadas por algunas organizaciones palestinas, como por ejemplo Belén 2000, y el cardiocirujano de la Universidad de Chile, profesor de esa casa de estudios además, Luis Bert, ha encabezado algunas delegaciones médicas que han podido entrar precisamente a Gaza. Y queremos hablar precisamente con el doctor Luis Bert en esta edición de Palestina por Siempre, para que tú le cuentes, Luis, a las auditoras, auditores de Palestina por Siempre, precisamente por esta situación catastrófica que es la que vive Gaza y particularmente su situación médica. Bienvenido.
Bueno, la situación médica en Gaza es simplemente extrema. La carencia de insumos, la carencia de especialistas, la carencia de medicamentos, la carencia y la imposibilidad de derivar pacientes a otras regiones, a otros hospitales de la región para tratar enfermedades graves es prácticamente cero. En Palestina, en Gaza específicamente, se muere innecesariamente mucha gente por el bloqueo cruel e inhumano que al cual están sometidos todos los habitantes de Gaza.
Pero cuando alguien se enferma definitivamente en Gaza, ¿cuál es el trámite que hay que hacer ahí, Luis Bert?
A ver, mira, hay algunas cosas que sí, que son las cosas relativamente elementales que se pueden solucionar en Gaza, y hay algunas pequeñas, digamos, algunas pocas especialidades que resuelven algunos problemas de un poco mayor complejidad. Pero aquella persona que no puede tratarse en Gaza, prácticamente le es imposible salir de Gaza, porque salir de Gaza es un trámite brutal por parte tanto del lado egipcio como del lado de Israel. O sea, salir de Gaza es un trámite casi imposible. De manera que la gente que no puede salir y que no puede tratarse en Gaza, simplemente sufre las consecuencias que muchas veces es la muerte.
¿Cómo operan los médicos en Gaza, estimado Luis Bert?
Bueno, a ver, los médicos en Gaza yo diría que son heroicos, porque hacen esfuerzos tremendos por trabajar con muy pocos insumos, con muy pocos medicamentos, y que prácticamente no pueden salir a especializarse afuera. llega a tanto la situación que hay muchos médicos que aprenden cosas metiéndose a YouTube, a ese extremo, de manera que es imposible que la medicina de Gaza se desarrolle a un nivel humano, a un nivel, digamos, del siglo XXI, porque los médicos simplemente no pueden salir. Ahora, ellos son gente muy capaz, que aprenden muy rápido, porque son como una esponja, están deseosos de aprender, y cuando nosotros vamos, les enseñamos algunas técnicas, las aprenden rápidamente y con mucha habilidad. Pero prácticamente ellos no pueden salir, y si salen no los dejan volver. Lo que pasa es que en Gaza existe un bloqueo destinado a destruir la región y que pase probablemente a manos de otra potencia, de otro país. Gaza es una zona que los israelitas pretenden que simplemente desaparezca. Por eso la tienen bloqueada por tierra, por aire y por mar en una forma absolutamente inhumana.
Bueno, la labor de ustedes y lo que han visto en Gaza, ¿se la puedes contar a los auditores y auditoras de Palestina por Siempre?
No, yo he estado muchas veces en Palestina en labores médicas. Nosotros vamos específicamente a hacer algunas especialidades que ya no existen, y al mismo tiempo, y mucho más importante que ir y resolver algunos casos, es tratar de traspasarle algunas técnicas a los médicos locales. De hecho, hay médicos que antes no desarrollaban ciertas técnicas, ciertas cirugías, y hoy día la pueden hacer porque, como digo yo, tienen una facilidad enorme para aprender. Son muy inteligentes, son muy ávidos de aprender, y nosotros tratamos de traspasarle algunas técnicas. Pero, sin embargo, la situación está muy lejos de poder resolver todos los problemas médicos que Gaza tiene. Gaza es una franja pequeña de 8 kilómetros de ancho, 40 kilómetros de largo, hiperpoblada, que tiene más de 1,5 millones de habitantes, de manera que la cantidad de pacientes y de la cantidad de enfermedades y patologías complejas que ahí se desarrollan son muy altas. Entonces, a pesar de todos los esfuerzos que nosotros podemos hacer o que también médicos de otros países van a hacer, la situación está lejos de ser resuelta.
Ahora, Luis Bert, médico chileno de ascendencia palestina que ha estado en misiones médicas precisamente en Palestina y particularmente en Gaza, ¿qué ocurre hoy día con la infraestructura médica hospitalaria en Gaza?
Mira, hay dos hospitales mayores, que es el hospital de Al-Shifa y el hospital europeo. Al-Shifa está en la ciudad de Gaza y el hospital europeo está en el sur, cerca de Rafah. Hay dos hospitales que son relativamente grandes y fueron construidos en el tiempo en que los israelitas, Al-Shifa, cuando los israelitas estaban a cargo de Gaza, y el hospital europeo fue construido con donaciones provenientes de Europa. Ahora, esos hospitales son hospitales, digamos, relativamente grandes, pero, repito, digamos, el tener el hospital no significa que se puedan solucionar todos los problemas, porque simplemente hay carencia de insumos, hay carencia de medicamentos, hay carencia de tecnología y hay carencia de especialistas. Y eso lo tienen bloqueado a propósito para hacerle la vida imposible a los pobladores de Gaza. Eso tiene una finalidad claramente política y destructiva del pueblo palestino.
Aunque parezca tonta la pregunta, pero ¿hay alguien que viva bien en Gaza, que sea el equivalente a una persona, por decir acá en el área metropolitana, que habita la comuna de Las Condes, o eso en Gaza es imposible?
La verdad es que no hay nada comparable como alguien que viva en Las Condes. Hay un mínimo porcentaje de personas, de 0.02%, y creo que es menos, que vive en condiciones un poco menos dramáticas, pero no hay nadie que viva en condiciones normales, nadie que pueda decir yo tengo todo lo que tengo en Las Condes o todo lo que yo tengo en cualquier ciudad de Chile. Eso desde luego no existe allá. No existe por el bloqueo de la frontera. Y el bloqueo de la frontera, digamos, es israelí, y también están bloqueadas las fronteras con Egipto. Eso es lo increíble, y siendo un país hermano, también tenga bloqueadas las fronteras con Egipto. Así que ese es un tema que obedece a razones de estrategia política de los enemigos de los palestinos, para simplemente, que es un poco lo que se aplica en menor escala, porque no pueden hacerlo en gran escala en el West Bank, en Cisjordania, que en el fondo también existen muchísimas restricciones destinadas a que el pueblo palestino se aburra de su territorio y se lo ceda para construir el gran Israel.
Ahora, claro, ¿cómo entender lo de Egipto, su trato hacia los palestinos, doctor Luis Bert?
Bueno, yo, a ver, es mi opinión personal, y a lo mejor me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero yo creo que el gobierno egipcio tiene mucha relación con Israel y con Estados Unidos en términos de ponerse de acuerdo para la política de exterminio del pueblo palestino. Ellos tienen el pretexto de decir que Hamas es terrorista y que Hamas infiltra a Israel, etcétera. Pero la enorme mayoría de la gente de Gaza es gente pacífica que lo único que quiere es vivir en paz. De manera que son cosas que son acuerdos internacionales que evidentemente son inentendibles. En el gobierno anterior de Egipto, esto no ocurría, pero ocurre con el actual gobierno egipcio. Eso es inconcebible siendo un país hermano árabe.
Tus colegas, quienes te han acompañado en estas delegaciones médicas, los médicos, ¿qué comentan respecto a lo que han visto en Palestina, Luis?
Bueno, la verdad de las cosas es que los médicos, especialmente los médicos de origen chileno, digamos, que no tienen ni una gota de sangre árabe, quedan simplemente espantados de que en el siglo XXI pueda existir una situación como la que existe en Palestina, tanto en Cisjordania y mucho peor en Gaza. Ellos no pueden entender que en el siglo XXI la comunidad internacional se preste para permitir que existe un régimen represivo e inhumano como es el actual régimen del gobierno israelí en relación a los palestinos. Ahora, lo que yo debo decir, que no todas las personas de origen judío están de acuerdo con esto. Dentro de Israel y fuera de Israel, hay, como todos sabemos, hay fuerte oposición a este tipo de gobierno. Son gobiernos gobernados por extremistas que pretenden de alguna manera, digamos, aplicar medidas que signifiquen aburrir a los palestinos de estar en sus territorios, dejar sus territorios, y que estos finalmente tengan una vida tan imposible que dejen esto en manos de Israel.
Claro, uno no puede evitar acordarse cuando Yasser Arafat, el líder palestino, estuvo en la Organización de Naciones Unidas en 1974 hablándole al mundo y dijo: en una mano tengo un olivo y en la otra el fusil, no dejen que se caiga el olivo. Pero parece que la comunidad internacional, con esta pasividad, lo único que quiere es que se caiga el olivo, parece que quieren ver una masacre en Palestina.
Exactamente, bueno, y esas cosas, digamos, llevan a la gente a reaccionar de tal manera, digamos, que los enemigos de Palestina interpretan como terrorismo. Y la verdad que la defensa del territorio, la defensa de lo que fue siempre su patria, que es heroica, muchas veces lleva a actos que individualmente uno, claro, pudiera censurar, de que alguien asesine a alguien, pero son condiciones tan extremas que llevan al ser humano a reaccionar de una forma anormal, porque nadie les da una mano, nadie los escucha, y la comunidad internacional es muy injusta y muy ciega en querer abordar el problema palestino como un problema de derechos humanos.
Todos hablando hoy día, doctor Luis Berm, hago esta reflexión respecto a Venezuela, que se vive una situación complicadísima, y nadie piensa que lo de Palestina parece no es muy complicado, porque ahí nadie habla, doctor Luis Berm.
Bueno, nadie puede estar de acuerdo con lo de Venezuela, pero Venezuela es un paraíso comparado con Palestina. Es decir, si los palestinos vivieran el drama venezolano, estarían felices, porque el drama venezolano, siendo un drama, digamos, evidentemente que es una cosa menor comparado, muy menor comparado con el drama que viven los palestinos todos los días, el trato vejatorio, los asesinatos de palestinos por cualquier mínima razón. Tenemos casos tan emblemáticos como el soldado palestino que, habiendo un palestino en el suelo, le disparó en la cabeza como quien mata a un perro, y la comunidad internacional no se inmuta, y el gobierno de Israel está tratando de que no tenga penas. A ese nivel se llega con la crueldad de los palestinos y la comunidad internacional sigue muda.
Doctor Luis Berm, conversando aquí en Palestina por Siempre, ha estado muchas veces en Palestina, en delegaciones médicas. Estas delegaciones precisamente que van a Palestina, ¿cómo un poco se generan? Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, estas delegaciones médicas se originan a través de organizaciones pro-palestinas en Chile, que reclutan médicos y se conectan con las necesidades de los palestinos, y se forman grupos de especialistas que de común acuerdo van a resolver casos y a enseñar a operar a médicos palestinos. Ahora, como excepción, están viniendo algunos pocos médicos palestinos, pero de Cisjordania, no de Gaza, a Santiago, a Chile, a entrenarse y aprender ciertas técnicas. Eso ha costado muchísimo, digamos, y eso es una excepción. Pero así se originan estas misiones médicas desde Chile, y se pretende multiplicarlas para paliar, por lo menos en parte, el drama médico que se vive en Palestina, amén del drama en todo sentido, digamos.
Según datos de la Organización de Naciones Unidas, se decía que Palestina iba a ser invivible, no Palestina, particularmente Gaza, el año 2020. Después adelantaron el pronóstico para el 2018. No sé cómo lo ves tú.
O sea, yo Gaza es invivible hace mucho tiempo. La gente allá realmente vive heroicamente. Es decir, la gente trata de alimentarse. Incluso la entrada de alimentos está restringida. Se dice allá en Gaza que 500 calorías diarias por persona. La gente trata de pescar en la orilla del mar algunos peces del mar Mediterráneo, pero cuando salen en sus botes unos metros o una poca distancia de la costa, son bombardeadas por los barcos israelíes y son asesinados y sus pequeñas embarcaciones destruidas. Realmente es patético. Los médicos, especialmente de origen chileno, quedan realmente impresionados de que eso pueda existir en el siglo XXI.
¿Qué futuro, doctor Luis Bert, le espera a una niña, a un niño palestino que vive particularmente en Gaza? O sea, ¿qué se puede esperar de un niño que está en estas condiciones pensando, comillas, en un futuro?
Bueno, es decir, es cosa de ver los niños. Yo me acuerdo que una vez visitamos una escuela en que había una especie de concurso de temas libres sobre pintura. Niñitos de 12 años, el 100% de los cuadros que ellos pintaron es de los soldados israelíes invadiendo sus casas, asesinando a su gente, de sus padres encarcelados, de sus parientes sangrando, de helicópteros bombardeando la ciudad. Imagínense la mentalidad, cómo es la mentalidad de esos niños, cómo crecen. Y después de vivir todas esas cosas, digamos, que cada vez que hay alguna manifestación, algo violenta, los consideran terroristas. Si esto es una cosa absurda. Es decir, no tienen ninguna posibilidad de defenderse sin que los llamen terroristas. Ellos defienden su territorio y defienden su territorio en un estado extremo de presión física, psicológica, moral, de alimentación, etcétera. Ellos viven en condiciones extremas y esa gente es heroica.
¡Qué impotencia, la verdad, doctora!
Mira, la verdad es que es una impotencia del mundo permitir una situación de ese tipo. Y países, como grandes países, digamos, que podrían influir en esto, no ejercen la presión que debe ejercer. Ahora, como yo digo, hay muchos judíos que no están de acuerdo con esto, pero esos judíos no se atreven a manifestarse porque existe un régimen muy fuerte allá. Ahora, yo vi algunas manifestaciones esporádicas y sueltas por la policía de judíos y de árabes protestando por esta situación en el mundo. Porque esto evidentemente es un desprestigio para los judíos, para muchos judíos que tienen el corazón bien puesto, es un desprestigio que gente de su raza pueda tratar a otro pueblo de esa manera.
Y los auditores que de repente están escuchando el programa, Luis Bert, y dicen, Tate, ¿pero qué puedo hacer? ¿Cómo puedo comprometerme? Me siento impotente de repente. ¿Cómo pueden colaborar con el tema palestino, sientes tú?
A ver, en la medida de lo posible, sumarse a las protestas. Y una manifestación de eso y de la reacción del pueblo chileno fue durante la última masacre que hubo en Gaza por parte del ejército israelí, en que prácticamente en todas las ciudades de Chile el pueblo chileno salió a las calles a protestar contra la crueldad y contra el asesinato de inocentes en Gaza. O sea, de alguna manera relacionarse con las organizaciones que están tratando de ayudar a Palestina y presionar, digamos, para que Chile siga teniendo la posición que siempre ha tenido en defensa de la paz y de la existencia pacífica de los dos pueblos. O sea, eso Chile siempre ha tenido una posición bastante positiva en el sentido cualquiera de los gobiernos. De hecho, el presidente Piñera fue el primer presidente chileno que fue a Palestina. Yo lo acompañé en esa delegación, estaba dentro de las personas que fueron en esa delegación y le escuché sus discursos en Ramallah frente a las autoridades palestinas, y realmente es una defensa férrea. Y sí, Chile, digamos, es un país que puede ser oído en el mundo, es un país que se ha escuchado, así que en los foros internacionales Chile tiene que tener una posición firme. Y eso es reflejo de la posición de cada chileno que muy mayoritariamente apoyan al pueblo palestino.
Doctor Luis Bert, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia en distintas delegaciones médicas en Palestina, particularmente en lo que ocurre en la Franja de Gaza. Un gran abrazo para ti.
Bueno, yo agradezco, César, esta entrevista, esta oportunidad de decir cuál ha sido mi experiencia en mis viajes a Palestina y especialmente a Gaza, y hacer un llamado a todas las personas que tienen el corazón bien puesto a poner su grano de arena para que esta injusticia no siga persistiendo.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
Tosta Uría La Rueda, girando a lo natural con los frutos secos, los productos naturales, en Avenida Javiera Carrera Sur, número 30, paso de Avenida Larraín, a una cuadra del Metro Plaza Egaña. Tosta Uría La Rueda, girando a lo natural. Estoy con la actriz, doctora en literatura de la Universidad Católica, Isabel Babún, y estos perfiles palestinos.
Hola, hola a todos, muy bienvenidos. Una nueva semana en Perfiles Palestinos. Recordarles una vez más que nos pueden escribir siempre a perfiles.palestinos@yahoo.com. Recibiremos todos sus comentarios y sugerencias, a ver si alguno incluso quiere ser parte del programa y yo conocerlo, y así que su historia sea también conocida por todos nuestros auditores. Hoy día, volviendo un poco a la idea de la cultura y la poesía, ¿por qué no? Siempre que hablamos de poesía es un poco traer la memoria y traer el recuerdo, y hoy día he traído para ustedes a Jessica Atal Catán. Ella es escritora chilena, poeta, crítico literaria, se ha desarrollado en diferentes medios de comunicación y también ha publicado una gran cantidad de libros, y por mencionar algunos les puedo hablar de Carne Blanca, del año 2016, editado por Cuarto Propio, y es el libro del que hoy día yo les quiero hablar. También ha publicado Variaciones en Azul Profundo, el año 91, Pérdida, el año 2010, y la novela WhatsApp Amor, entre varios otros libros. Con respecto a Carne Blanca, hay algo muy interesante que de inmediato captura, y es la portada del libro. Cuarto Propio eligió con ella, con la autora, con Jessica, la portada, que tiene un título muy singular, Sunset in Santiago, que es una obra preciosa de Jorge Tacla y que es del año 2001. Así que si ustedes se encuentran o bien con la obra o bien con el libro o todo junto, van a ver que después de leer el libro todo cobra mucho sentido. Les quiero también contar con respecto a Jessica que ella siempre se ha vinculado al sufrimiento y a las injusticias, dijo una vez en una entrevista, del pueblo palestino. Y en Carne Blanca lo que ella hace es algo bien particular, porque si bien no menciona directamente el conflicto palestino, uno puede hacer cruces y muchos tipos de vínculos respecto a esto, porque lo que ella escribe y de lo que ella nos habla es sobre un viaje que también es muerte, un viaje que aparentemente está roto, está fracturado, un viaje abierto por una memoria que sin duda en su libro, para mí, después de leerlo, es una herida, y es una herida que todavía está interrumpida, es decir, que está en proceso. Ella además habla de figuras filiales, aparece un padre, aparece la figura de la madre, y también aparece la necesidad constante por reconfigurar un pasado aparentemente que involucra a un otro, a un amor, pero tampoco queda demasiado claro, y esa ambigüedad también nos sirve a nosotros para vincularlo con esta memoria que les decía yo sobre Palestina, y más todavía con la imagen de la obra de Jorge Tacla en la portada. Quiero leerles algunos versos para que se hagan una idea un poco más profunda o más concreta de lo que les estoy hablando. Por ejemplo, Jessica Tal escribe: los primeros traumas pueden dejar tras de sí ningún síntoma. Fenómenos como la elección nerviosa o la anticipación dan como resultado una madre y un padre poco entrenados en la ciencia de la psicología, la hernia umbilical. Así dice Jessica Atal. Y luego, si avanzamos un poco más en el libro, nos vamos a seguir encontrando con figuras cotidianas, como yo les decía, de este viaje que es un territorio afectado por afectos, un territorio afectado por el cuerpo, un territorio que sigue su viaje independientemente si su autora, si su narradora, si la voz lírica ha dejado abandonado ese viaje por ese trauma, por ejemplo. Si avanzo otras tantas páginas en el libro, me encuentro con dos fragmentos de su poesía que también les quiero leer. Jessica escribe: hubo un tiempo en que el sufrimiento tenía cara de luna, carácter de infinito. Hubo un tiempo en que mi padre vivía, cantaba temas de Frank Sinatra, brillaban luces de Las Vegas, mejillas todas artistas. Nada había que explicar, entender. Las nubes viajaban sueltas, extendidas, sobre todo el espectáculo. Si se fijan, la idea de sufrimiento, de trauma, de síntoma, de fenómeno como algo que trasciende el cuerpo, que trasciende el espacio, que trasciende también la memoria, podemos unir y vincular esta poesía de Jessica Tal con toda su obra. Y como les contaba antes, ella ha desarrollado una preocupación constante por el conflicto palestino e incluso, para mi sorpresa, cuando me puse a investigar más sobre ella, me encontré con que muchos de sus poemas han sido traducidos al árabe. Así es que para todos los que leen árabe y quieren conocer también su obra desde ese lenguaje y hacer ese viaje, ¿no?, lingüístico, pasando a otro idioma, del español al árabe o al revés, los invito a que la conozcan, Carne Blanca, por Editorial Cuarto Propio, en todas las librerías del país, y por supuesto dejarlos invitadísimos a una próxima edición de Perfiles Palestinos la próxima semana. Así es que por favor escríbanos, vamos a estar ansiosos y felices de responderles. Nos encontramos entonces, un abrazo a todos y buen domingo.
Gracias por la sintonía, gracias por el cariño. Contarles que la próxima semana vamos a cambiar en forma extraordinaria de horario. Hay una transmisión del fútbol aquí en Radio Universidad de Chile, juega la Universidad de Chile con Colo-Colo al mediodía, precisamente en el horario de Palestina por Siempre, y solamente por ese día domingo vamos a estar a las 6 de la tarde. El domingo 27 de agosto hacemos Palestina por Siempre a las 6 de la tarde, nos cambiamos de nuestro horario habitual por el fútbol del mediodía. A las 6 de la tarde entonces los espero el próximo domingo aquí en Palestina por Siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.